Nació en Castellón de la Plana en 1989. Es titulada en estudios superiores de canto lírico y ejerce como profesora de canto. Como poeta participa en festivales y colectivos poéticos. Buenas tardes, Iris Almenara.
Buenas tardes.
¿Qué elementos a tu juicio hay de unión entre la poesía y el canto?
Esto viene desde la antigua Grecia. Los griegos, de hecho, no distinguían entre poesía y música y canto. Luego aparecieron los trovadores, que hacían exactamente lo mismo, ir cantando las gestas, ir cantando canciones populares. Y esto evolucionó hasta Wagner, porque Wagner lo que hacía era unir la poesía con la música, el arte total, que él llamaba. Entonces llevamos siglos de humanidad haciendo esto.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde muy pequeñita. También es verdad que a raíz del canto había muchos poemas que eran canciones. Entonces yo me fijé en esto, en los textos poéticos de Voltaire, incluso autores en otros idiomas, porque me hacían traducir las canciones en el conservatorio. Y entonces yo vi que a mí me gustaba. También es verdad que mis padres eran muy lectores, habían leído a Gloria Fuertes, Rafael Alberti, Lorca. Yo todo eso lo tenía accesible en mi casa. Entonces fue desde ahí como yo me acerqué al lenguaje poético.
Si hablamos ahora de atributos esenciales del poeta, a tu juicio, ¿cuáles destacarías? Podría adelantarte uno quizá. Empatía.
Empatía, por supuesto. Eso es como quizás la base de toda humanidad y es lo que nos tenemos que trabajar todos como persona. Después sinceridad, también humanidad. Son valores que tenemos como personas, pero también como poetas deberíamos tenerlos. Otra cosa que me parece importante recalcar, y más en estos tiempos de la poesía, es la lectura. El poeta no es poeta, el poeta es lector de poesía y desde ahí hace un servicio a la poesía. O sea, somos obreras y obreros de la poesía, porque eso es el arte en general. Los artistas somos artesanos. Entonces creo que el trabajo poético es muy importante que vaya por ahí y con esta conciencia de trabajadores, de obreros, de escribir, pero haber leído antes, porque nos tenemos que nutrir y mover desde ahí.
Iris, ¿tú crees que el escuchante de poesía o el lector de poesía debe tener una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Una actitud especial no, debe tener un amor hacia la lectura, un amor hacia el arte, un amor que se puede expandir, porque es verdad que yo como lectora no solo leo los poetas que me gustan, sino que a veces intento ahondar en otros estilos que aunque no sean el mío, intento percibir o cuidar desde ahí.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes, quizás uno sea el poeta sin tumba.
Exactamente, Federico García Lorca, por supuesto, sí. Pero es porque yo lo mamé en mi casa, ¿no? Entonces tengo un montón como de referencias de él y es como mi primer acceso a la poesía. Sí que es verdad que luego fui conociendo y me adentré mucho en la poesía de la conciencia crítica. Y desde ahí he conocido a los poetas surrealistas. A día de hoy uno de mis favoritos sería Juan Carlos Mestre, María Ángeles Pérez López. Es gente que yo en su poesía encuentro ese amor.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, algún crítico dice que es una poesía urbana, que es un símbolo de la pérdida de valores, ¿es así?
Sí, más que una poesía urbana, es una poesía crítica, exactamente, donde yo plasmo esa pérdida de valores que hemos ido viendo socialmente. También es verdad que yo pienso mucho en la Beat Generation, porque en Estados Unidos hubo un movimiento de poesía que buscaba el ritmo de las palabras, la sonoridad. Entonces yo también he leído muchos textos, he leído autoras como Diane de Prima, Audre Lorde, que también eran luchadoras sociales por los derechos LGTBIQ. Entonces yo todo eso, pues de alguna manera lo he absorbido, entonces es un conjunto de tradición lorquiana con poesía beat, pues esta denuncia de crítica social y ese acercamiento a la poesía a la calle también, porque al final hablo de problemáticas que a todos nos afectan de una forma o de otra.
Y Iris, tu último poemario publicado es Erizo Púrpura, editado por El Petit Editor en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este último libro, digamos, es como un trabajo más consolidado, tardé 4 años en hacerlo. También se plasma un poco la evolución en mí, digamos, del recorrido de cuando yo empecé a escribir y ahora ya quizás una cierta tanto madurez emocional, que ya tengo unos 32, y también ese recorrido de lectora madura y de conocimiento. También en la vida me pasó algo tan trágico como es la muerte de un padre y yo, digamos que de alguna forma, a través de la poesía, sané esto que me había ocurrido. Entonces, por eso Erizo es un trabajo distinto. Aparte, también fue mi trabajo final de carrera de conservatorio, porque hay textos donde los canto. Entonces, mezclo como todo este amor a la música y a la poesía de manera performativa.
Quizá haya algún excursante que se pregunte, ¿cuál es el proceso creativo de Iris Almenara? ¿Qué destacarías tú?
Uf, yo es como que cuando me viene la inspiración, tengo una especie de vómito, lo pongo en un bote de conservas y cuando pasa un cierto tiempo miro a ver lo que hay dentro de ese rebujo de cosas que he soltado y empiezo, digamos, un proceso de limpieza. De limpieza, depuración, leo los textos en voz alta y le doy otro tiempo más. Entonces es como algo que se va macerando, se acumula y luego tiene ese proceso de depuración hasta que hay algo dentro de mí que dice, ya está. Es como algo muy solemne que lo leo en voz alta y digo, ya está, ya tengo el principio, el desarrollo y el final de esto, ya está aquí.
Y dice, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Te voy a recitar Las perchas del Corte Inglés, que es algo nuevo que he escrito. Ahonda sobre todo pues en esta crítica social que estamos comentando y en una cosa que a priori no nos preguntamos y que sucede en nuestra sociedad. No hay luto sin precariedad. Me parieron con el privilegio morado, con el cordón soga de tres vueltas, con la cadencia que deja la asfixia y el dolor de los céntimos. Y yo quisiera haber nacido en una cárcel, la niña de rejas y rutinas, barrotes y pechos con leche, echando fuera toda sombra, mamando encierro, con las manos de mi madre llenitas de perchas, con todas las manos de las presas acurrucándome sin descanso. Y me harían una cuna de alambre, y me harían una vida de alambre, y me harían una casa de alambre, con todas las manos de las presas haciendo perchas sin descanso por 2,80 euros la hora. He ido al Corte Inglés para tocar las rejas.
No tiene cura.
¿Recuerdas el contexto personal, social o familiar en el que escribiste este poema?
Lo escribí porque tengo una amiga que quiere hacerse educadora en prisiones. Me estuvo comentando sobre las cárceles de mujeres, toda la problemática que conlleva también criar a los hijos dentro de una cárcel, las condiciones en las que están y estos lugares o espacios seguros de educación que tienen dentro, pues me removió muchísimo el tema de que ellas hacen perchas y fabrican perchas para el Corte Inglés por el precio que digo en el poema, que son 2,80 euros la hora. Y entonces es como un sector social que está muy desamparado, olvidado y repudiado. Y entonces, desde esta empatía que comentábamos al principio, decir que al final las presas, las mujeres, son personas, vamos a acercarnos a ellas, vamos a hablar sobre esta problemática social y sobre su trabajo, porque están en la cárcel pero están haciendo perchas. Y los niños que nacen en una cárcel, me hubiera encantado conocer a una persona que hubiera nacido en una cárcel, cómo es la vida entre rejas y barrotes.
Y dices, colaboras en diferentes ONGs. ¿Qué puede aportar la poesía ante el dolor y la injusticia?
He hecho colaboraciones para ONGs, sobre todo a modo artístico, contra el cáncer de mama, para la investigación, en un montón de cosas, Cruz Roja. También hicimos una poesía que era sobre las pateras en Alboraya, con unos barcos por allí, no sé, fue como muy bonito. Entonces yo creo que la ONG también, como que esa intervención artística, pues nos acerca justamente a lo que estábamos hablando, vuelvo otra vez, a la empatía, a la humanidad, humaniza al poema, humaniza al poeta y a la sociedad, porque es importante colaborar con estos organismos que muchas veces pues los recursos se ven limitados porque el Estado no aporta lo suficiente y hay muchas carencias a nivel social en nuestro país.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2022?
Pues estoy trabajando con Alan Lana, que es un DJ, también hace música electrónica y estamos tirando por algo quizás también muy experimental desde esta crítica social y desde mi poesía y el canto. Pero tenemos un proyecto que está empezando en común y bueno, estamos todavía en gestación. Todavía no hemos nacido, pero ahí hay algo.
Iris Almenara, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Pues muchísimas gracias a ti, al equipo de Radio Clara, a tu programa y un placer poder compartir con vosotros y tener esta charla tan agradable.
Su padre es carpintero y le hará una.
Oh.